otros mundos. Diálogos con.
Navegamos ya por este mundo. Diálogos con. ¿Por qué los monumentos de la antigüedad se construían en determinados lugares? ¿Por qué algunos árboles se inclinan o se secan? ¿Por qué algunos cuerpos no se corrompen? Las antiguas construcciones de culto no se levantaban al azar, sino cumpliendo determinados parámetros relacionados con zonas telúricas específicas del planeta. Desde los menhires a las pirámides y demás edificaciones en todo el mundo, hasta las iglesias románicas de nuestra cultura, todas tienen un punto en común. Están situadas sobre o en las proximidades de vórtices energéticos. En esta obra, Epifanio Alcañiz analiza los porqués y mide estas energías in situ y también a distancia. Sí, esta noche les hablamos, dentro de esta sección, de este otro mundo, como he dicho, diálogos con, de radiestesia, la percepción olvidada. Y le damos ya la bienvenida al autor de este libro, también un tripulante de esta nave, por supuesto, y que tengo el placer de volverlo a tener para que, bueno, nos haga conocer este trabajo maravilloso. Epifanio Alcañiz, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Cómo estás?
Un saludo para todos. Encantado de estar de nuevo en esta nave acompañándote.
Muchísimas gracias. Sabes que es también un placer para mí, y sobre todo porque estamos presentando un trabajo que yo diría que hace mucho tiempo que la gente pedía a gritos, ¿no? Un trabajo realizado por Epifanio Alcañiz, maravilloso, como decía, extraordinario, plasmado en este libro, Radiestesia, la percepción olvidada. Y aquí dentro de este libro hay cosas muy, pero que muy interesantes, con un índice bastante extenso, pero cargado de un conocimiento que a mí me parece, repito, primeramente desconocido para muchos, porque no todo el mundo conoce lo que es la radiestesia y todo lo que le rodea, con esos siempre vórtices energéticos tan, tan atractivos que uno empieza como a querer ir un poquito más allá, ¿no? A saber qué es lo que podría realizar o qué nos podría llevar o a dónde nos podría llevar esos vórtices de energía. Pero claro, de momento me imagino, Epifanio, que todo eso es una, bueno, una realidad que puede estar ahí, pero no se puede contrastar, ¿no?
Bueno, lo que sí que está claro es que algo anormal, algo paranormal quizás, sucede en estos lugares. Yo consigo momificar animales en ellos. O sea, si pongo un animal sobre un vórtice, un animal muerto, y siguiendo unos parámetros que hay que seguir, no se puede mojar, bueno, una serie de cosas, este animal o un filete de carne se momifica, se deshidrata. Por eso, de ahí viene el título un poco del libro, la radiestesia, la percepción olvidada. Y es olvidada, o tal vez secreta, porque hay muchos aspectos en la radiestesia que se desconocían hasta ahora. Son secretos en manos de unos pocos nada más. La Iglesia conocía perfectamente este secreto, el de la momificación. Por eso los santos incorruptos de la Iglesia han sido enterrados sobre un vórtice, porque todas las iglesias, como bien has dicho antes, pero no solo las románicas, absolutamente todas, no están en la cercanía de un vórtice, sino dentro un vórtice o más de un vórtice, hay siempre en un lugar de culto. Pero sea iglesia, sea mezquita, sea en casi todas las religiones del mundo, todos sus templos están sobre un vórtice. Entonces, es una percepción olvidada porque efectivamente Yo creo que en aras de la modernidad hemos ido perdiendo esa percepción, esos sentidos, ese sexto sentido que tenían nuestros ancestros, nuestros antepasados, mucho más desarrollado que nosotros, por supuesto. Y que ahora creo, de verdad, Javier, que vuelve a haber un... Esto es como sombras y luces, y vuelve a haber... una nueva oleada de personas, porque ya he visto personas jóvenes que vienen portando esta cualidad de la telerradiestesia,
sí, ¿eh?
Que yo también porto, y que no hay muchas personas que lo porten, pero ya he encontrado un par de niñas, y bueno, creo que habrá gente que me supere en el futuro, y que esta obra es la que a mí me habría gustado encontrar cuando empezaba, hace relativamente poco, hace 11 años, yo descubrí que tenía esta percepción y lo tuve muy difícil, porque no es lo mismo empezar de cero que tener algo allanado el camino. Y digo empezar de cero porque a mí me han acusado de muchas cosas, y una de ellas es de querer reescribir la radiestesia. Y bueno, pensándolo bien, es cierto. Después de ver la variedad de informaciones, todas confusas, que hay sobre la radiestesia, no puedo fiarme de nada. Tengo que comprobar absolutamente todo, hasta donde sea comprobable.
Sí. Me parece interesante,
y,
sí.
Y empezar a reescribirla un poco, desde mi punto de vista, que puede ser erróneo.
Sí, bueno, yo quiero matizar algo que he dicho antes, que a lo mejor puede llevar a error. No estoy diciendo que hay que contrastar, que ya lo está haciendo Epifanio, sino que es... ese otro lado en el que a lo mejor no sabemos, por eso lo de contrastar, nos puede llevar un vórtice energético. No sabemos lo que hay más allá, porque incluso, tú bien lo sabes, Epifanio, no sé tú, incluso quiero saber también tu opinión, en relación con los vórtices, con lo que podría conectar. ¿Podría conectarnos con otra realidad, por ejemplo?
Bueno, de hecho, uno de mis últimos estudios, o sea, en lo que me he dado cuenta... ya hemos hablado de ello aquí, es de la relación de una serie de vórtices, solo de los que entran en la Tierra, los vórtices en Levógiro, los vórtices, creo, no puedo asegurarlo, que entran y salen de la Tierra, la atraviesan. Entonces, los que entran en la Tierra, curiosamente los sucesos paranormales se dan alrededor de ellos. Ya he comprobado, bueno, he comprobado unos 30 casos, esto es donde supuestamente hay fantasmas, apariciones, y acabé de hablar, curiosamente, os estaba escuchando del parque Alcosa, me parece que se llama, en Sevilla.
Sí.
Es una investigación que he hecho hace... me hacía gracia porque es una investigación que he estado haciendo hace 2 semanas, como mucho,
sí.
Y lo tengo fresco. Hay un punto de meditación en Levógiro, curiosamente, esto sigue dando pie a mi teoría, en las calles, a ver, he dejado el plano aquí porque, claro, no lo conozco, esto lo he hecho por telerradiestesia desde casa, calle Ciudad de Onteniente, en un bloque que está en la calle Ciudad de Onteniente, en el bloque que queda entre Ciudad de Manises y Ciudad de Chivas, detrás del bloque hay una especie, algo que parece un colegio, estoy viendo una foto aérea. Hay un punto de meditación de 11.500. Estuvimos buscando, me ayudaron otros componentes del grupo que tengo en Facebook, a buscar fotos antiguas por si había algún resto, alguna vivienda, y lo más antiguo que hay son las fotos aéreas de 1950. No hay nada exactamente en esa zona, debe ser anterior, porque mi teoría lo que dice es que si una persona ha muerto de forma trágica en las cercanías de un vórtice en Levógiro de los que entran en la Tierra y permanece en ese lugar media hora al menos, que es el tiempo que aproximadamente tarda en separarse el cuerpo energético del cuerpo físico,
sí,
queda anclado a ese lugar por el vórtice, porque se alimenta, es un cuerpo energético que se alimenta de energía, es lo que le permite estar ahí. No tiene por qué estar en el lugar del vórtice, sino en los alrededores. Pero bueno, este es uno de los muchos temas que investigo y que, bueno, pues les doy paso en mi libro o explicación.
Sí. Bueno, pues estamos aquí abriendo el libro, hay un índice, como antes decía, en el que nos pregunta qué es la radiestesia, percepción radiestésica, radiestesia y geobiología, nivel radiestésico, energía sutil, energías telúricas, geopatías. Bueno, hay, repito, un extenso índice, muy bien explicado todo, porque lo que realiza en este caso Epifanio Alcañiz es dar buena cuenta de todo esto que aparece aquí. Para eso tienen que hacerse con este libro y conocer pues los secretos también de la radiestesia, y sobre todo, como bien dice Epifanio, no lo olviden, que él también es teleradiestesista, es decir, percibe desde la distancia esos lugares, con lo cual es como si fuera una especie de, bueno, especie no, es una percepción también extrasensorial, claro, ¿no?
Sí, efectivamente, hay muchas personas que afirman ser teleradiestesistas, esto... Pero hay mucha desinformación, hay mucho error. Vamos a ver, normalmente la gente, muchas personas que nos estén escuchando, piensen que la radiestesia es eso, que sirve para encontrar las llaves perdidas o esa alianza que se ha perdido o el perro que se nos ha extraviado o incluso personas desaparecidas. Esto no es cierto. Pero en absoluto, o sea, hay muchos estudios. Mira, hasta el padre Pilón, el más famoso radiestesista, teleradiestesista en este caso era también,
sí.
Que hemos tenido en España, en una entrevista decía que había encontrado el cuerpo de un fraile en Asia, bueno, una cosa un poco inconcreta, que también había, parece ser, que ha ayudado a encontrar a unos secuestrados por un grupo terrorista. Esto, sinceramente, es incierto. Si alguien, yo he intentado, todas las cosas que he leído las he intentado, y he intentado en casos de desapariciones famosas aquí en España. Podría ser que yo no tuviese esa percepción tan acentuada y otras personas sí, pero no es así. ¿Pero por qué no es así? Pues muy sencillo, porque si alguien, no digo yo, cualquier otra persona, tuviese esa capacidad, ¿habría algo más importante que hacer en este mundo que devolver a sus padres a ese niño desaparecido o encontrar a esa persona que ha sido secuestrada o que han asesinado? Si tienes la capacidad de hacerlo una vez, puedes hacerlo 100, aunque te equivoques 10 o 20, fíjate. Pero ¿no daría la prensa, se haría eco de esto? Persona desaparecida en la montaña, directamente va el equipo de rescate a donde ha dicho el radiestesista y allí estaba bajo una piedra. Persona que han asesinado está enterrada en tal sitio. Es mentira, ¿vale? Entonces esto es lo que yo investigo, o sea, qué cosas pueden ser y qué cosas no pueden ser. Y la radiestesia no sirve para encontrar objetos perdidos. No sirve para eso, lo siento. Mira, yo una vez encontré unas llaves que había perdido, lo he intentado muchas veces, he encontrado cosas, no lo he conseguido casi nunca, algunas veces sí, pero una vez que realmente lo necesitaba, porque realmente necesitaba encontrar las llaves y las había perdido y habían caído en un zapato, o sea, las encontré. Pero podemos decir que algo sirve para una cosa cuando somos capaces de hacerla con acierto el 90% de las veces. Si lo hacemos un 2 o un 3%, no sirve de nada. Así que esto es lo que de la radiestesia.
Sí, yo también quería preguntarte, dentro de todos, bueno, creo que una vez ya te lo pregunté, me parece, o no estoy seguro, pero ¿se sabría la cantidad de vórtices energéticos que hay en el mundo, en el planeta? ¿Más o menos?
Si soy capaz de saberlo.
Sí.
No exactamente, es muy complicado.
Eso es complicado, ¿no?
Hay muchos, hay países, es que los vórtices no llevan una dinámica, digamos. En España hay bastantes vórtices, hay muchos. En los países desérticos hay muy pocos. Entonces, aquí en toda Europa, la mayoría están ocupados por iglesias. Tú, mira, que cuando veis en cualquier pueblo, aquí en España no hay ningún pueblo que no tenga iglesia, y algunos dos o tres ermitas. Bueno, pues hasta el siglo XVII, XVIII aproximadamente en España, es que depende de las zonas, que se empezó a perder esta percepción, digamos, todas, absolutamente todas las iglesias están sobre un vórtice, sí. O más de uno, algunas uh-huh. más de uno. Entonces, pues, son muchísimos los que hay en el mundo.
Sí,
yo,
sí, sí.
De hecho, yo pienso que la energía del planeta se distribuye a través de estos vórtices, la energía uh-huh. que sutil, la energía universal, la que llamamos de estos nombres, que circula. Entonces, esto es, está en todos lugares, como el aire que respiramos, pero lo que la alimenta es estos vórtices.
Sí, sí. Quiero también preguntarte, ¿existen vórtices energéticos que actúen positivamente y otros negativamente? ¿Existe esto?
No, los vórtices son positivamente todos. Es que hay otra desinformación aquí. Acostumbramos a decir energías negativas.
Ajá. Y ahí va yo, ahí va yo.
Para mí la energía solo es positiva y la radiación, hay radiaciones negativas y hay ondas de forma negativas. Pero la energía en sí, para mí, o sea, o desde mi punto de vista, y siempre digo que yo puedo estar equivocado, porque al final, efectivamente, en muchas de estas cosas trabajamos con teorías. Pero vamos, mi trabajo lo que me ha llevado es a que las energías no son negativas. ¿Hay entidades energéticas negativas? Sí, claro. Pero es entidad energética y esa energía es la misma. Pues es como hay personas buenas y personas malas, pero al final humanos todos. Pero energías en sí son radiaciones. Hay lugares que son geopáticos, que no son aptos para la salud o son peores que otros, pero lo que hay ahí es una radiación que posiblemente, cuidado, la energía sea también una radiación. Yo no tengo... posiblemente sea una radiación ultramicroscópica sin descubrir aún por la ciencia. Esperemos que tarde mucho en descubrirlo, porque si alguna vez, yo no tengo ninguna duda de que si alguna vez se descubre, empezará a faltar energía en unos lugares, en unas partes del planeta y abundar en otras, o sea, y nos cargaremos el planeta, claro. Eso seguro.
Quiero también preguntarte por algo que me parece de gran interés, estoy seguro que también para la gran mayoría de oyentes. Y es lo que conocemos, hemos escuchado muchas veces hablar de lugares de poder, pero yo creo que aquí tú tienes que matizar bastante, ¿no?
Muchísimo, de verdad. Esto sí que es una desinformación total. Todo el mundo habla de lugares de poder. Cualquier lugar sagrado ya es un lugar de poder. Todo el mundo, hay rutas por ahí para visitar lugares de poder. Madre mía, yo solo detecto en España unos 12 o 13 que... Posiblemente mi próximo, porque tengo intención de escribir al menos otros dos libros, y el próximo irán esos 12 o 13 lugares de poder, que no hay más.
Sí.
¿Por qué? Un lugar de poder, vamos a ver. Esto, los vórtices, antes, no sé quién le puso el nombre, antes, la forma de denominarlos, estos lugares donde emerge la energía, era punto de poder. No sé de dónde viene el nombre, punto de poder y lugar de poder. Y esto es muy claro. Un vórtice es una columna de unos 60 centímetros, un punto. Un lugar es una zona. Entonces, ¿qué quiere decirse? Donde hay una zona energética mucho más grande, hay vórtices. Los vórtices mayores, además, generan un campo energético octogonal de unos 2 metros y medio aproximadamente de diámetro, donde hay menos energía que en el vórtice, pero está alrededor de este, ¿vale? Ese campo energético que genera no se le puede denominar lugar de poder, es parte del vórtice. Pero cuando dos de estos vórtices están muy juntos entre ellos, generan una mancha energética que es lo que realmente se debe denominar lugar de poder. Es decir, una mancha energética de unos, pues es que es variable, depende de los vórtices, depende de muchas variaciones, pero variantes, pero puede ser de, yo qué sé, mira, por ejemplo, Iglesia Santa María de Sirga, en Villalcázar de Sirga, Santa María la Blanca, me parece que se llama, en Palencia. Eso es un lugar de poder. La iglesia tiene dos vórtices de 24.500 a unos 20 o 30 metros uno dentro de la iglesia. generan una mancha energética de unos 60 metros de radio. Entonces, eso es un lugar de poder. Cualquier lugar sagrado, cualquier lugar con historia, una cueva con historia de fantasmas, de apariciones, ya para muchos es un lugar de poder. No es cierto, no es un lugar de poder, pero bueno, cada uno que piense como quiera.
Vamos a
más
seguir.
Preguntas que tengas, si
sí, sí.
Hayas visto por
vamos
ahí,
a seguir, ¿no? No te preocupes, que vamos a seguir conociendo más episodios, más asuntos que tiene este libro. Recuerden, Radiestesia, la percepción olvidada. Uno de los asuntos que más atrae a la audiencia son siempre los fenómenos paranormales, de los que hemos tenido también esta noche hablándonos nuestro compañero José Manuel García Bautista, justamente en un lugar que, como bien decía Epifanio, también ha estado investigando. Pero claro, mucha gente se pregunta, ¿la relación? ¿Por qué la relación de fenómenos paranormales con los vórtices de energía y toda esta relación, cómo es posible?
Pues es simplemente por eso, porque lo que pienso que sucede es que el cuerpo energético, el campo energético de la persona, cuando abandona el cuerpo, queda anclado en el lugar, pero porque se puede alimentar de la energía que hay en el lugar, y queda en un mundo paralelo al nuestro, o sea, no está aquí. Entonces aparecen, ellos siguen anclados ahí, pues les ha quedado algo pendiente por hacer. Particularmente yo pienso que sucede en personas que no han acabado su etapa de vida. O sea, nosotros, yo estoy convencido de que venimos aquí pues con una misión que cumplir y con una fecha de llegada y una fecha de salida, pero esta a veces pues el destino nos guarda sorpresas y esto no se cumple y estamos en el lugar que no debíamos estar en el momento inadecuado y hay una muerte antes de la fecha prevista y ese cuerpo energético permanece, está desorientado cuando abandona el cuerpo. Está desorientado y es como un vórtice, es como una fuente en el desierto. Es como alguien que está vagando por el desierto y está con sed y ve la fuente y ya no se retira de la fuente porque es lo que le puede mantener con vida. Pues eso es lo que le mantiene anclados, eso es lo que yo pienso. Pero además, fenómeno, yo considero que es un fenómeno paranormal también, una aparición mariana, las que tienen viso de realidad, porque sí, sucede lo mismo, se dan en un vórtice en Levógiro, y así, por ejemplo, en Lourdes, en la gruta de Lourdes hay un vórtice de 24.500 unidades bobis en Levógiro, en Fátima, en el árbol donde se apareció la Virgen, que por cierto está perdido ahora mismo, o sea, es decir, el vórtice de Fátima ahora mismo está dentro de la capilla de la aparición, pero está entre los bancos, o sea, la iglesia ya no tiene ese poder, o sea, ya no ese conocimiento, lo ha perdido. Hay un vórtice también de 24.500, y así podría citar muchos casos.
Yo al final considero, corrígeme si me equivoco o cuál es tu percepción de todo esto, pero pienso que esos vórtices de energía, al margen de que veo que conectan con muchas cosas a nuestro alrededor que tienen mucho que ver, pero al margen de eso, en relación con los fenómenos paranormales, es como si fuera una especie de puente entre este mundo y el otro.
Es que es la llave, esto es como si las entidades que pertenecen al otro plano fuesen la bombilla y el vórtice fuese la electricidad. O sea, la bombilla no funcionaría sin la electricidad. O sea, no podrían permanecer. Entonces, yo creo que está muy muy relacionado.
Sí, sí,
nunca,
sí, sí.
Hasta ahora nunca se ha relacionado esto. O sea, creo que soy el primero en hacerlo. Pero vamos, es que son muchos sitios los que da esta casualidad. Entonces, pues las casualidades una vez vale, pero muchas no, no se repiten.
Algo que tenemos muy presente, porque así está sucediendo, y es cómo se está manifestando el planeta, y bien lo sabes tú, pero aquí también hay un apartado que habla de seísmos y redes telúricas.
Bueno, sí, mira, creo que es el primer estudio de lo que sucede con las redes telúricas en el planeta, o sea, cuando hay un terremoto o un seísmo, el primer estudio que hay es el mío. Es muy complicado para un radiestesista poder detectar esto. Si puede detectar, invito a todos los radiestesistas que me estén escuchando, que si tienen la oportunidad de que hay un movimiento por su zona, un movimiento sísmico, más o menos importante, no hace falta que sea un terremoto de alto grado, que lo comprueben. Todas las redes telúricas, las líneas Hermann, las líneas Curry, desaparecen. Desaparecen, se van. Y a mí me ocurrió esto y entonces pues me quedé impresionado. O sea, difícilmente en Madrid no hay muchos movimientos, ha habido uno, bueno, se ha sentido dos, otro, el siguiente en Osa de Montiel hace un par de años, o no sé cuánto hace, o menos, también llegó hasta Madrid. Entonces hice un estudio, me tuve que ir. Y las líneas, lo que sucede cuando se mueven es que no se sube una encima de otra, sino que una empuja a la otra y la otra, y se formó una línea pues al menos de 2 kilómetros o así de larga, y en un radio de unos 20 kilómetros o así no había ni una sola línea Hermann. Luego se fueron replegando y volviendo. Yo creo que es el primer estudio, y esto además da explicación a estas cosas que hemos visto algunas veces. Yo recuerdo que una vez vi un vídeo que estaba en una oficina de un perro en una oficina de Los Ángeles, no sé de qué ciudad, que estaba durmiendo, una cámara de estas de seguridad lo estaba grabando, estaba durmiendo y de pronto se despierta asustado, sale corriendo dándose con las paredes, y al medio minuto empiezan a caerse todas las cosas. Es decir, el perro estaba durmiendo, sintió que algo pasaba y salió corriendo asustado, y es que venía el temblor de tierra.
Lo que
sienten los animales es esa gran línea que va por delante, la onda sísmica la desplaza, esa, que llega y dice, estoy en un sitio malo, o sea, me tengo que ir. Y es lo que pasó, seguro, en el tsunami con los elefantes de un parque que había, y o sea, una reserva natural de elefantes, que pensaban que se habían ahogado todos cuando el tsunami este de Sumatra. Y cuando fueron a buscar los cuerpos, resulta que todos, antes de que llegase la ola, se habían ido a una montaña cercana y se habían subido allí, y no se había ahogado ni uno. Y es porque sienten esta energía, ellos... Algo raro pasa, notan de dónde llega y salen en dirección contraria, lógicamente. Y los pájaros igual, o sea, los animales lo presienten, lo sienten. Y este estudio, bueno, pues es una de mis aportaciones a la radiestesia, que de momento no hay ningún otro hecho, pero bueno, ahí estamos en ello.
Mucho es lo escrito, sobre todo aquello relacionado con la llamada energía sutil. Existen otros muchos nombres que definen a esa fuerza invisible que tan fuertemente vinculada estuvo, está y seguirá estando con nuestra existencia. Esa energía que nuestros antepasados supieron percibir y de la cual dejaron constancia a través de construcciones que nos muestran el respeto de nuestros ancestros por aquellos lugares donde sabían que esta energía se hacía mucho más densa, más notable y más beneficiosa. Construyeron sus templos sobre estos lugares, realizando para ello titánicos proyectos, esfuerzos que aún hoy arrojan muchas sombras. Otro de los apartados que aparece aquí, y me parece muy interesante, donde nos vamos a detener ahora en este punto, que es en árboles y geopatías y árboles sagrados, pero sobre todo porque hay una imagen que tenemos muchos de esas personas que Les gusta abrazar los árboles porque dicen que de ellos emana una energía y que ellos absorben. Háblanos sobre ello.
Bueno, en primer lugar, voy a felicitarte. Es un placer oír un párrafo de mi libro en tu voz. O sea, de verdad, me habría quedado toda la noche escuchando que me leyeses el libro, que me he leído un montón de veces. Porque de verdad es un placer oírte.
Muchas gracias.
Entonces, sí, lo de los árboles es a mí particularmente. Lo que pasa es que yo solo me abrazo a los... Normalmente suelo abrazarme a los que yo denomino árboles sagrados. Y para nuestros ancestros, para nuestros antepasados, sagrado era todo aquello que... aquel lugar especial. Entonces, sagrado podía ser una montaña sagrada. Consideraban una montaña que era sagrada si tenía un vórtice. Consideraban que un lago era sagrado si tenía un vórtice. Que un árbol era sagrado si tenía un vórtice. Entonces, hay vórtices, unos por casualidad, porque han crecido sobre un vórtice, y otros porque los han plantado sobre un vórtice. De hecho, hay muchos, hay muchas iglesias que tienen un vórtice dentro de la iglesia y se quedaba otro fuera. Y en unas hay un crucero y en otras hay un árbol. En Asturias hay algunos árboles singulares, son tejos, que están junto a algunas iglesias, son singulares por su tamaño y casi todos están sobre un vórtice. O sea, los plantaron a posta sobre un vórtice. Entonces, estos árboles tienen una particularidad. Son más longevos, son más gruesos, de hecho, son árboles que duran mucho y que llaman la atención. Estos árboles, los árboles todos en general, transmiten muy bien la energía. Hay una corriente que efectivamente consiste en abrazar a los árboles y un poco coger o recargarse con esa energía que emanan. Siempre hay que escoger un árbol sano y un árbol fuerte, es mi recomendación. Cuando veáis un árbol con protuberancias, unos bultos que le salen, es porque están sobre una geopatía. Los árboles transmiten también la radiación, y la forma de manifestar que no están en un sitio correcto y no pueden hacer otra cosa es con estos abultamientos. Todos los que tienen estos bultos raros que les salen son porque están en una línea Hermann, en una línea Curry, en un cruce, sobre una vena de agua. E incluso los pinos, estos que se doblan, los vemos retorcidos, los pinos lo que hacen cuando tienen opción a ello, cuando están en un sitio que no les guían el tronco y pueden, tumban su tronco y apartan la copa de la geopatía. Por eso los pinos se tumban. Siempre hay que escoger un árbol robusto y sano. Y es una buena terapia, lo de abrazar a los árboles. Siempre hay que pedir permiso para beneficiarse de su energía. Y pedir permiso es simplemente acercarse con respeto a ese ejemplar y hablar mentalmente con él, porque realmente no te va a contestar, pero te va a brindar su energía.
Estamos en la parte final porque, fíjense, hablando de este libro, como se torna tan interesante, también el tiempo pasa mucho más deprisa, ¿no? O eso creemos, que pasa el tiempo más deprisa, pero no es así. Es porque el interés que mostramos por el trabajo realizado por Epifanio Alcañiz, pues obviamente es algo de nuestro agrado y es algo que ponemos bastante atención, de ahí en el que parece que el tiempo corre de una forma distinta. Pero yo les digo una cosa, de verdad, hay muchos asuntos aquí que van a ser de su interés, no solamente lo que hemos hablado, porque algunos no los he obviado así porque sí, sino porque quizás en algún momento sea uno de los asuntos que podamos hablar con Epifanio Alcañiz, porque hay cosas muy, muy, con mucha sustancia diría yo, como son las pirámides, esas estructuras piramidales conocidos por todos de la meseta de Giza, o por ejemplo en Teotihuacán, en México, lugares donde, bueno, nos llama también la atención por esas construcciones, pero cuidado, ahí también hay vórtices importantes, de los cuales hablaremos también en otra ocasión, como también el templo de Stonehenge, lugares también en Portugal, por supuesto otro lugar emblemático del mundo, sobre todo ese mundo antiguo, Chichen Itza. Ahí se encuentra la pirámide de Kukulcán. ¿Se acuerdan? Esa pirámide que muchos visitan, sobre todo cuando tienen lugar los equinoccios, porque hay una serpiente que, según la estación del año, o bien parece reptar hacia arriba o hacia abajo. Es un juego de luces, un juego de sombras que realizaron los antiguos mayas. Y hoy en día es un auténtico esplendor, una auténtica maravilla verlo. Otro de los asuntos que hemos hablado con Epifanio en otras ocasiones y que también aparece en este libro es la momificación. Ahí están los cuerpos incorruptos que, bueno, de los cuales no vas a hablar, aunque sea brevemente, pero cuerpos que parece ser, según tu percepción, están situados en un vórtice energético, ¿no es así?
Efectivamente. Es difícil saber en qué lugar fueron enterrados. Porque normalmente los cuerpos incorruptos, sobre todo de la Iglesia, después muchos han sido tratados como santos, algunos lo eran realmente, bueno, tenían una vida ejemplar, y entonces han sido trasladados y puestos pues para que los vea la gente, puestos en el altar o donde sea, y al final no se sabe dónde fueron enterrados. Pero curiosamente, fíjate que cuando empecé a pensar esta relación, el primer cuerpo incorrupto que me encontré con esta casualidad fue el de Santa Teresa de Jesús, que yo no dudo de su santidad. Yo no tengo nada que decir, o sea, porque además la Iglesia tampoco ha considerado nunca el que el cuerpo esté incorrupto como hecho de santidad. Bueno, pues es un aporte más. Bueno, pues cuando llegué a la Iglesia donde a su convento, donde fue enterrada, pues yo siempre que llego a una iglesia miro qué tipo de vórtice tiene desde fuera. En este caso lo había visto ya en foto y sabía que había un vórtice de 24.500 unidades volts, un vórtice mayor. Cuando llegué a la iglesia, pues desde fuera, pues compruebo si me he equivocado al verlo en foto. Y efectivamente era lo mismo, 24.500. Cuando paso a la iglesia, yo saco el péndulo y pregunto en qué dirección está el vórtice, y el péndulo se mueve y me marca una dirección. Voy acotando y voy llegando al sitio, y cuando llego allí, era la primera vez que llegaba a esta iglesia, y me encuentro con una especie de un féretro de piedra, de mármol, tipo como una copa, así en un agujero que había en la pared, y una placa que decía: en este lugar fue enterrada Santa Teresa de Jesús. Y a los 9 meses se vio que el cuerpo estaba incorrupto, exactamente donde estaba el vórtice. Este vórtice, que son 60 centímetros, genera un octógono radiante, que es como llamado a este campo, que genera alrededor de 2,40 metros, o sea, suficiente como para que un cuerpo entero entre dentro y pueda ser momificado. A partir de ahí ya empecé a buscar y vi las relaciones, y por ejemplo, pues mira, Carlos I fue enterrado en el monasterio de Yuste, y dejó en el testamento escrito que tenía que su cuerpo tenía que estar enterrado debajo del altar, de forma tal que el cura pisase sobre medio la mitad de su cuerpo al dar la misa. Bueno, si hubiese dicho quiero que me entierren de tal forma que mi cuerpo esté dentro del vórtice de 19.500 unidades de bobis que hay allí, pues sí, habría sido lo mismo, porque efectivamente eso es lo que pasó. Y entonces está incorrupto. Y bueno, pues hay muchos más cuerpos incorruptos. Por ejemplo, un lugar es un lugar de poder. Tengo que ir a visitarlo algún día en persona. Esto sí. Lo he detectado por imágenes, que del cual se ha hablado mucho. No sé si aquí habréis hablado en el programa. La cripta de los capuchinos en Palermo,
Ajá, sí, sí.
Con al menos 400 cuerpos momificados.
Sí, sí.
1.700 esqueletos o no sé cuánto, pero solo 400 momificados. Según cuenta la historia, porque los frailes de allí los bañaban en vinagre y no sé qué, los ponían a secar al sol. Bueno, no. La realidad, desde mi percepción, es porque allí hay dos vórtices de 19.500 cercanos entre sí que generan un lugar de poder, y como esto fue un negocio para los capuchinos de Palermo, pues lo que hicieron fue ampliar el negocio. O sea, la gente rica se quería enterrar allí para estar momificados. O sea, pues yo qué sé, pues no sé, sería una atracción, ¿no? Entonces ampliaron la cripta, la hicieron más grande, pero ya se salieron del radio que tenían energético. Y claro, los que quedan fuera no se momifican,
claro.
Solo los que están dentro. Entonces, por eso hay muchos que no están momificados, pero hay al menos 400 cuerpos momificados. Y ese es un lugar de poder. Muy bien. Y
sí, quiero dejar también claro algo, y es que no lo hemos dicho esta noche, y es que quien está detrás de todo esto también, como empresa, como editorial, es La Regla de Oro, que bien dirige nuestra buena amiga Magdalena del Amo, y que ha hecho un trabajo también, pues yo creo que muy interesante, y sobre todo porque ha apostado por el trabajo de Epifanio Alcañiz, lo cual me alegro sobremanera, porque creo que, bueno, creo no, es lo que realmente pienso, y casi todos estaremos de acuerdo, ¿no? Que no hay trabajos así, no tenemos tantos. Tenemos una persona aquí en nuestro país, en España, que es capaz de realizar libros como este, llevar a cabo un trabajo extraordinario que yo aplaudo desde la distancia y aunque sea en silencio, pero que me parece interesantísimo. De verdad, yo creo que los oyentes no se imaginan lo que se encuentra aquí dentro, y me parece que hay un conocimiento extraordinario, repito, y que deben de hacerse con este libro. Por cierto, libro solidario también, ¿no?
Sí, hay un aporte de un 5% para causas que decide luego la editorial, donde sí que quería hacer un inciso en esto que acabas de decir. Efectivamente, Magdalena del Amo se encontró un día buscando en internet con un escrito mío y contactó conmigo y quedó impresionada con mi trabajo. Me preguntó si estaba editado y le dije que no. La verdad es que el libro, bueno, he variado algunas cosas. Hace 4 años que está escrito. O sea, yo no me he preocupado nunca de ir a una editorial, de presentar mi trabajo, de intentar publicarlo, porque sinceramente yo pienso que las cosas, bueno, de hecho, no es que piense, es que al final acabas dándote cuenta de que las cosas no suceden cuando tú quieres que suceden. Suceden cuando está previsto que sucedan y nada más. Entonces, como ya me he dado cuenta en otras ocasiones de que esto es así, pues sinceramente el libro estaba ahí esperando que alguien llegase a decirme que tenía fe en ese libro, y en este caso fue Magdalena del Amo.
Sí.
Entonces, bueno, pues ha habido unas pequeñas variaciones pues en estos 4 años, que además lo registré este escrito en la Sociedad de Autores hace 4 años, porque cuando vi que mis escritos empezaban a copiarse por todos lados y la gente olvida citar la fuente, y bueno, pues al final parece que hay cosas, yo que sé, como la energía que desprende un triskel, el aporte de que el triskel es una figura que genera energía o que atrae la energía, es un aporte mío. Parece que ya todo el mundo sabe que un triskel, por si alguien no lo sabe, es como la esvástica. La esvástica es un triskel. El símbolo este nazi es un triskel. O sea, Hitler, que era seguidor de estas cosas, pues eligió este símbolo porque sabía que era un símbolo sagrado. No sé si sabía que emitía energía. Pero bueno, entonces el que ha medido el campo energético de esta figura bidimensional, la pirámide es una figura tridimensional, también es más potente que el Prisker, pues he sido yo. Pero ahora ya parece que es que esto se sabe de siempre. Pues no es así. Se sabe desde hace 6 o 7 años que yo lo he puesto en conocimiento.
Estupendo, Epifanio. Pues nada, iremos dando buena cuenta a nuestros oyentes del trabajo. No solamente va a quedar el día de hoy como presentación del mismo, sino que seguiremos recordando a nuestros oyentes que aquí hay un trabajo estupendo que deben de tener, que deben de conocer, y a ti enviarte un fuerte abrazo. Gracias por atendernos, gracias por este trabajo y gracias también por hacernos conocer ese otro fenómeno como es la radiestesia, ¿eh?
Gracias a ti. Sí, que si me permites un segundo.
Sí.
De momento, porque posiblemente nos estén escuchando personas fuera de España, de momento sé que está disponible en la Casa del Libro, y en la Casa del Libro, metiéndose en la web, se puede pedir para cualquier lugar de España y del mundo.
Vale.
Simplemente eso.
Lo iremos diciendo. Bueno,
muy bien,
Epifanio, pues lo dicho, amigo.
Muchas gracias, Javier.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte, un abrazo energético para ti, para el equipo, para todos los que nos escuchan y para todos aquellos que los necesitan, que son muchos.
Y gracias por bañarnos de energía, compañero.
Buenas noches.
Buenas noches.
Por eso, cuando a través de la teleradiestesia comencé a detectar esos lugares energéticamente especiales sobre los cuales no había prácticamente nada escrito, supe que había de encontrar una evidencia palpable de que algo especial podía suceder en ellos. Para evitar ser tachado de visionario, volqué mi esfuerzo en ese proyecto y tuve la fortuna de alcanzar el éxito. Tras muchas pruebas, comencé y pude conseguir, guardando algunos parámetros, la evidencia palpable de que algo paranormal y sin explicación científica ocurría en esos lugares: la momificación de la carne. Este es, sin duda, un conocimiento ancestral, conservado con celo y no divulgado. No tengo dudas de que fue aplicado en tiempos pasados por diversos colectivos, entre ellos la Iglesia, o mejor aún, por una pequeña parte de la misma, para conseguir los cuerpos incorruptos. Personajes muy especiales fueron enterrados a lo largo de los siglos en los vórtices energéticos. Estos lugares especiales constituyeron en tiempos pasados el verdadero corazón de los templos, ya que no se construía una iglesia, una mezquita, un templo budista, un altar pagano, un dolmen o un menhir, sin que el lugar elegido para hacerlo no contase con al menos uno de estos vórtices. Esta percepción, tras el Renacimiento, cayó en el olvido. Han pasado siglos de oscuridad y vemos un nuevo resurgir a principios del siglo XX. Tras otro periodo perdido, creo que ahora se empieza a despertar un nuevo interés por la radiestesia.
Y ese es el trabajo, ese es el libro.
Radiestesia, la percepción olvidada.
Trabajo del que es autor nuestro compañero Epifanio Alcañiz, y libro publicado por esta también excelente editorial, La Regla de Oro.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.